Bueno, vamos a la última nota, no por eso menos importante. Estamos en diálogo con el doctor Matías Maggi, investigador adjunto del CONICET, del Centro de Investigación en Abejas Sociales, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Forma parte del trabajo de búsqueda de fitomoléculas potenciadoras de la salud de las abejas melíferas para ser utilizadas en complementos nutricionales. Doctor Matías Maggi, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Gracias por el llamado.
No, gracias a usted justamente. Y ahora ya, digamos, inmediato le preguntamos que un poco, yo imagino qué quiere decir con esta explicación que nos ha alcanzado la producción, pero que concretamente para explicar a la audiencia más claramente, justamente, ¿qué es lo que se busca con su proyecto?
Bueno, lo que estamos buscando es detectar algunas moléculas que estén en el medio ambiente, sobre todo en las floras y en las plantas que las abejas visitan, que las visitan por el hecho de que necesitan sacar alimentos de ahí, y poder detectar alguna de esas moléculas que pueden estar en el néctar o en el polen, las dos fuentes principales de alimento de las abejas, detectarlas, evaluar en condiciones de laboratorio primero si estas moléculas, que generalmente son minoritarias, se le dice minoritarias porque están en muy pequeña cantidad,
sí, partes por millón, como se suele
algo
decir,
así,
química,
exactamente, sí. Y ver si, bueno, si las mismas generan efectos positivos en las abejas. A partir de esta identificación, que se hace un screening de varias moléculas, que en realidad nosotros ya tenemos algunas identificadas, tratamos de potenciar los efectos y en realidad ahondar un poco más en cuáles son los cambios benéficos que producen las abejas.
Digamos que usted, doctor, puede hacer inferencia de lo que han sido los últimos 10 años con el famoso corrimiento de fronteras agropecuarias, florales, la expansión de los cultivos de soja, que según me cuentan algunos productores apícolas, hace de la abeja que haga un gran esfuerzo mayor, a veces el doble de lo que hacía en otras condiciones ambientales. ¿Es algo así?
Sí, tal cual. En realidad se está viviendo un fenómeno en los últimos 10 años en las cuales las abejas han tomado un gran auge a nivel de conciencia social. Hoy se la reconoce como un organismo clave para la salud humana porque, de hecho, las abejas están polinizando el 77% de los recursos vegetales que nosotros consumimos y, a su vez, mantienen los ambientes en los que uno habita. Pero bueno, justamente también de la mano de esto va el efecto del hombre, lo que usted está mencionando con la fragmentación del hábitat, con el avance de los monocultivos, con el uso de pesticidas, todas estas cosas que sinergizan sobre las poblaciones de abejas, lamentablemente en detrimento, porque por un lado, por ejemplo, la fragmentación de hábitat, por ejemplo, por la pérdida de bosque nativo o por el avance de monocultivos, va en detrimento de toda la flora de la cual la abeja saca todos sus recursos alimentarios, y por otro lado, bien en dirección con los monocultivos, el uso de algunos pesticidas, ¿sí?, como puede ser el glifosato o neonicotinoides, estos nuevos compuestos insecticidas, alteran el sistema inmune de la abeja, la salud de las abejas, entonces la estresan, y la estresan considerablemente.
Claro.
Todo el mundo se ha reportado una merma a las poblaciones de abejas, y nosotros lo que buscamos es poder detectar estas moléculas y reforzar el sistema inmunológico de las abejas para que estos estresores que están actuando en conjunto y en sinergismo en detrimento de las colonias puedan ser mitigados. O sea, no los vamos a eliminar, pero sí podemos como fortalecer a la abeja para que sobrelleve mejor esta situación.
Me cuesta imaginarlo, pero estamos hablando de trabajo en digamos a nivel, no sé, atómico, molecular, estamos justamente. ¿Y cómo planteárselo, no? Usted detecta fitomoléculas que son que pueden potenciar la nutrición de la abeja. ¿Y cómo se hace el trabajo a nivel masivo en distintas colmenas?
Bueno, nosotros lo que uno, por un lado, tiene una búsqueda bibliográfica, ¿sí?, en las cuales en estudios llevados por otros grupos reportan, ¿sí?, ciertos parámetros en los que uno se fija. Por ejemplo, uno puede buscar en la naturaleza y en publicaciones a través de la bibliografía cómo algunas dietas que involucran sustancias químicas particulares de origen vegetal estimulan los sistemas de detoxificación de la abeja. para traducirlo un poco, hay ciertas moléculas que la abeja puede incorporar a través del polen y que eso le ayuda indirectamente a procesar los xenobióticos, esto es los, no sé, los insecticidas que incorpora sin querer con su dieta y que la perjudican. Bueno, también incorpora estas sustancias que están en el polen o en el néctar que le ayudan a procesar o a digerir mejor estos tóxicos. Entonces uno se puede apoyar en bibliografía que ya está publicada y por otro lado, nosotros en realidad hace unos años ya que venimos trabajando con esto, hay chicos que están desarrollando sus tesis doctorales y tenemos identificadas algunas moléculas que las hemos detectado en néctar de plantas con las que trabajamos.
Por ahí tenemos que ir entonces, por el néctar y con determinadas plantas, determinadas flores. Entonces la solución sería...
Nosotros sabemos que la abeja tiene preferencia por ciertos cultivos, por ejemplo, el cultivo de colza, ¿sí? Al girasol va un poco menos, pero va. Entonces podríamos ir a buscar y ver si estos cultivos, por ejemplo, ofrecen algo más que el néctar propiamente dicho o el polen propiamente dicho. El néctar fuente de hidrato de carbono, el polen fuente de proteína. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿habrá alguna otra molécula que esté en muy pequeña cantidad y que esté brindando algo más que hidratos de carbono o proteína?
Claro, claro.
Ahí y las identificamos, sí. Las podemos mandar a comprar ya sintetizadas y a partir de ahí hacemos los ensayos de laboratorio, ¿sí? Para identificar cambios en la abeja positivos. Y una vez que tenemos más o menos de varias sustancias, una, dos o tres que funcionan mejor que el resto, las probamos en el campo, en las colonias.
Claro, claro, claro. Y si funciona bien en una pequeña muestra, ¿ustedes recomendarían, no sé, una plantación de determinada especie floral, por ejemplo?
Sí, esa es una buena vuelta de tuerca que uno podría dar a estas cosas. Generalmente se habla de hace tiempo de que hay que sembrar para las abejas, ¿sí? Y de hecho es algo positivo pensar así porque si uno en lugares donde puede podría generar una mayor diversidad de flora, a la abeja le vendría bien, ¿sí? Porque podría, es lo mismo que nosotros nos alimentemos todos los días de fideo, en algún momento eso nos va a impactar negativamente.
Seguro, seguro.
Con esto nosotros podemos llegar a identificar qué cultivos podrían tener en mayor proporción estas sustancias y poder recomendarlas, sí.
Y con respecto a los agroquímicos, no le va a pedir que haga magia ni milagros, pero ¿qué es lo que se puede hacer para ponerle un límite a esto?
Y ese es un tema bastante complejo. Nosotros, hay una chica que viene trabajando en el grupo, ya doctorada. Nosotros aquí en Mar del Plata, por ejemplo, tenemos el cinturón agroecológico, en el cual estamos en esta franja de fumigación permanente, saliendo a pocos kilómetros, a un kilómetro ya de la ciudad, y fumigan. Y la verdad que uno como científico puede decir y puede reportar, y está bien sabido, y hay miles de publicaciones de todos estos químicos que están perjudicando a las abejas, pero bueno, después la realidad es otra, ¿no? Es el costo-beneficio entre el productor de semillas y el productor apícola.
Claro, claro.
Generalmente el que pierde es el productor apícola.
No, y pierde muchísimo, porque yo me acuerdo de casos en que, bueno, la miel argentina era, no sé si una de las mejores del mundo, pero andaba ahí peleando en el campeonato. China era un gran comprador y de repente detectó algunos niveles mínimos de contaminación y dejó de comprar un gran porcentaje. Todo eso son consecuencias económicas importantes. No sé, usted seguramente estaba al tanto de esta problemática.
Sí. En el 2003-2004, que fue el auge de la venta de miel y la exportación, luego de eso hubo lo que usted menciona, la detección de algunos químicos, que en ese caso particular, si mal no recuerdo, era para tratar algunas de las parasitosis de las abejas, eran sulfamidas, y bueno, obviamente fue una barrera arancelaria que frenó muchísimas las exportaciones, con la consecuente o con el consecuente efecto negativo sobre la rentabilidad del producto, ¿no?, de la miel. Y hoy, obviamente, las barreras estas cada vez son mayores, los requisitos cada vez son mayores, y también se piden que estén las mieles libres de estos contaminantes, por ejemplo, estos químicos que tenemos dando vuelta en los campos.
Seguro. Doctor Matías Maggi, le agradecemos muchísimo este contacto y que, bueno, que evolucione a pasos agigantados este proyecto, ¿eh?
Bueno, esperemos que así sea. Les agradezco a ustedes por el llamado y por darnos la oportunidad de poder comentar lo que estamos haciendo.
Bueno, muchas gracias. Era el doctor Matías Maggi, investigador adjunto del CONICET, del Centro de Investigación en Abejas Sociales. de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, con esta nota.